Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, lunes 10 de mayo, soy Pedro González, al frente hoy de Herrera en COPE más Málaga, hasta la 1:30 de la tarde juntos, en un día ciertamente muy especial, primer día laborable sin estado de alarma. Evidentemente ese va a ser el tema del día y lo vamos a abordar desde algunos puntos de vista para saber no solamente cómo se está comenzando a desarrollar esta primera jornada laborable sin el estado de alarma, sino también saber, conocer cómo se ha desarrollado en Málaga ese fin de semana, que ya sabéis que en algunos lugares de España y de Andalucía pues hemos visto algunas imágenes de aglomeraciones de mucho público, sin mascarilla, sin distancia de seguridad, que nos han preocupado ciertamente. Vamos a intentar averiguar si en Málaga ha ocurrido lo mismo este fin de semana y qué situación tenemos en el día de hoy. Para eso nos vamos a marchar directamente hasta la redacción de informativos a esta hora de la tarde, a las 12:31. Carmen Cerván, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola Pedro, vamos a contar que bueno, pues toca comenzar a convivir con esta nueva situación, ya sin el estado de alarma, tras un fin de semana que especialmente el sábado por la noche sí que ha dejado una mayor afluencia en las calles de Málaga. Eso sí, hay que decir que aquí no se han producido aglomeraciones e incidentes como, por ejemplo, en Sevilla o en otros puntos de España. En Málaga, la primera noche sin toque de queda se tradujo en más gente en la calle y en las terrazas de los bares, al menos hasta que llegó la lluvia. En cualquier caso, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reclama responsabilidad.
Yo espero que pasado, vamos a decir, el estallido, la euforia de un primer momento, de pensar que equivocadamente que todo está superado, porque no lo está, tenemos que superarlo con el esfuerzo de todos, yo espero que la responsabilidad y la sensatez sea lo que impere en general, ¿no?
Aunque según la policía local no se registraron incidentes en la primera noche sin estado de alarma, sí que hubo denuncias.
Sé que la policía actuó en el fin de semana con la misma profesionalidad, la misma intensidad de trabajo, que hemos tenido un número importante de sanciones, sea por tema de mascarillas, sea por reuniones excesivas en número, por ruidosas, etcétera, y todo ese balance está ahí como un resultado. Pero lo que nos interesaría es que todo eso vaya bajando. Sería uno de los buenos indicadores, ¿no?, de que haya cada vez más sentido de responsabilidad.
Hoy es el primer día laborable sin estado de alarma, una nueva realidad que se estrenaba hace menos de 48 horas, ya como decimos, sin toque de queda, sin cierre perimetral en Andalucía, sin límite de aforo para las reuniones privadas y con aforos ampliados en la hostelería. Son algunas de las novedades que trae esta primera fase de la nueva desescalada. Ahora mismo nos encontramos en la llamada fase de estabilización, que se va a prolongar hasta el 31 de mayo. Del 1 al 21 de junio estaremos en la fase 2, en la de avance, y a partir del día 21 de junio entraremos en la tercera fase, la de normalización.
La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga es Patricia Navarro. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primer día laborable sin estado de alarma, esa nueva realidad que se estrenaba hace prácticamente 48 horas, sin toque de queda, sin cierre perimetral, sin límite de aforo. En fin, tenemos unas circunstancias, sin duda alguna, que han cambiado sustancialmente. A fecha de hoy, 10 de mayo de 2021, ¿qué capacidad de decisión en torno a la pandemia y a esta nueva situación tiene la Junta de Andalucía y qué restricciones tiene capacidad de imponer o no?
Bueno, pues efectivamente hemos empezado en esa fase de estabilización, como antes comentaba, y, en el día de ayer, y hoy es el primer día en el que, bueno, pues nos encontramos, como el resto de comunidades autónomas de España, pues solo ante el peligro, solo, por decirlo de alguna manera, solo en la toma de decisiones, que evidentemente en algunos casos es limitada. Por ponerle un ejemplo, los municipios con incidencia acumulada en los últimos 14 días, que estén por encima de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, que como saben tienen una serie de restricciones específicas, las medidas tendrán que entrar en vigor, pero al mismo tiempo tenemos que pedir ratificación a las instituciones judiciales, porque todo lo que sea limitar libertades y derechos que están constitucionalmente previstos, pues no tienen las comunidades autónomas capacidad para limitarlos, para cercenarlos de alguna manera. Este tipo de cosas, bueno, pues no pasaban con el estado de alarma porque era la cobertura legal necesaria para poder tomar medidas que restringían o que limitaban esas libertades. Ahora mismo, si nosotros tenemos un repunte y tenemos que tomar decisiones más drásticas y retroceder en cuanto a ese levantamiento de las restricciones que hemos adoptado en estos últimos días, pues no podríamos, o tendríamos que someternos al criterio de un juez para poderlo hacer. Uh-huh. No obstante, las medidas que se han ido tomando a lo largo de estos últimos días y que están ahora mismo vigentes en Málaga, por ejemplo, las que están relacionadas con el nivel 2, que es el nivel en el que estamos de alerta sanitaria, son las que podemos tomar en el ámbito de la comunidad autónoma, pues limitar los horarios de la hostelería, el aforo de las mesas y de los espectáculos y eventos, en fin, todo lo que tiene que ver un poco con nuestro ámbito competencial. Lo que vaya más allá, pues evidentemente escapa de nuestro control y de nuestra competencia y, por tanto, pues tendremos que someterlo a verificación judicial.
Patricia, hemos visto lo que ha sucedido en ciudades como Barcelona, Madrid, Salamanca, en Sevilla. Había grandes aglomeraciones este fin de semana. Aquí en Málaga se puede valorar el inicio de esa desescalada de forma distinta. Aquí en Málaga no ha habido tanto problema de aglomeración de público.
Pues efectivamente, no hemos tenido afortunadamente ninguna incidencia de ese tipo y yo quiero aprovechar para agradecer y para poner en valor también una vez más el comportamiento cívico y responsable de los malagueños. Creo que hemos dado grandes lecciones a lo largo de todo este año y pico de pandemia que llevamos y lo hemos vuelto a demostrar en esta ocasión. Y fíjense, ya no es solo una cuestión de malagueños, tenemos que reconocer que teníamos incluso visitantes de muchos puntos de Andalucía, lo habrán podido comprobar cómo estaba la costa y muchos municipios del interior también, las propias carreteras, si se han movido un poco este fin de semana, habrán notado que la movilidad es mayor. Pero, claro, al final las normas la marca los habitantes del lugar a donde se va, ¿no? Eso de allá donde fuere, haz lo que vieres, ¿no? Pues yo creo que ahí somos los malagueños los que marcamos un poco ese comportamiento, ¿no? Dentro de esos parámetros de civismo, de responsabilidad, de disciplina, que es lo que yo creo que nos ha caracterizado en todo este tiempo.
Delegada, ¿cabe esperar que el fin del estado de alarma provoque en los próximos días o semanas un repunte en la pandemia? ¿Qué previsiones manejan los expertos en ese sentido?
Bueno, pues yo creo que está dentro de los escenarios posibles. Y por eso nos quejábamos desde el principio de esa falta de previsión y de esa actitud de desentenderse que ha tenido el Gobierno de España, ¿no? Ya desde Andalucía, desde luego, el Gobierno, el propio presidente Juanma Moreno, no pedía que se prolongara el estado de alarma, pedía que habilitara a las comunidades autónomas con herramientas e instrumentos legales que le diera capacidad para en esos puntos en esos momentos, en esos posibles escenarios de repuntes, poder actuar. Ahora mismo pues nos vemos muy limitados.
El presidente de la Junta, precisamente, Juanma Moreno, el viernes en su visita a Marbella decía que le parecía apresurado que el Gobierno levantara el estado de alarma. ¿Cómo se le explica al ciudadano que de la noche a la mañana hayan terminado las restricciones más duras, como si todos estuviéramos vacunados o como si la pandemia hubiera desaparecido? ¿Cómo explicarle a eso al ciudadano para que no lo confunda con, oye, ya puede hacer cada uno casi lo que quiera?
Claro, pues eso, la verdad que es una pregunta que no me va a permitir que se lo diga, no corresponde en este caso, ¿no? Porque eso ya lo deberían de haber explicado desde el Gobierno de España, que es que al mensaje del fin del estado de alarma no le acompañaba ni un mínimo de pedagogía, ni un mínimo de mensaje de prudencia, de responsabilidad. Eso lo hemos tenido que hacer las comunidades autónomas en estos días y además anticipándonos a lo que iba a pasar el domingo. Es decir, yo sé que es difícil que los ciudadanos en este momento pues entiendan que hay una línea muy débil que todavía hay que mantener para conseguir el día 21 de junio, que es cuando está previsto entrar en esa fase de normalización, pues que podamos recuperar nuestros hábitos, nuestras costumbres, en general nuestra normalidad, ¿no? Pero por eso no paramos de apelar a la responsabilidad de todos los ciudadanos, por eso no paramos de hacer llamamientos a ese comportamiento absolutamente, vamos, intachable que han tenido la mayor parte de los ciudadanos a lo largo de este año y pico de pandemia. Tenemos que mantenerlos un poquito más. Estamos al final del camino, nos queda mes y pico para poder recuperar esa normalidad, tener un verano pues un poquito más normalizado y poder recuperar pues todo lo que hemos perdido en este año y pico. Ha sido un año muy duro donde han podido comprobarse los peores, la peor cara, ¿no? Hemos podido ver la peor cara de esta pandemia, con más de 1.600 fallecidos en Andalucía, en la provincia de Málaga. El número de contagios ha sido, en las cuatro olas que hemos padecido, horroroso. Personas que todavía tienen secuela, personas que todavía están en los hospitales y en las UCI. Es que ha sido muy duro. Y luego los profesionales sanitarios que se han dejado la piel junto con otros profesionales de servicios esenciales como la policía, la Guardia Civil, etcétera. A todos ellos le debemos hacer este último esfuerzo, pasar este último sprint para llegar al verano lo mejor posible, que todos podamos tener unas vacaciones, lo más normales posible. Y en ese horizonte es donde debemos de trabajar y donde debemos también de estar muy encima para que los ciudadanos entiendan que estamos ya al final de este camino y que vamos a recuperar además la actividad económica con la recuperación del empleo, pero todo depende de que podamos llegar a ese día en el mejor estado posible, y para eso tenemos que cumplir.
Patricia, una última cuestión para terminar. La semana pasada comenzaron las citas para la vacunación a las personas de 58 y 59 años. A estas personas y a otros grupos de edad se les anima, por ejemplo, a que llamen a Salud Responde para pedir cita para vacunarse. No sé si es consciente, y se lo digo por experiencia propia, que es imposible que cojan el teléfono y que la única manera de conseguir esa cita es yendo al centro de salud. ¿Sabe que está ocurriendo esto? ¿Hay algún problema con ese teléfono de cita previa?
De la necesidad de dimensionar el teléfono de Salud Responde a las necesidades que tenemos ahora mismo. Ya se está recuperando también la actividad asistencial en los centros de salud y eso pues debe de corresponderse con toda la atención que requiere previa a esas citas médicas y de especialistas, que se haga a través de la aplicación móvil, que también hay una opción, o a través del teléfono de Salud Responde. Me consta que la consejería está trabajando en ello.
Muy bien, pues esperemos que termine por funcionar tanto la aplicación como el teléfono y no haya que ir obligatoriamente al centro de salud para pedir esa cita. Patricia Navarro, gracias por estar con nosotros.
Venga, a ustedes, un abrazo.
Carmen, precisamente hablando de datos, creo que ya tenemos algunos, ¿no?
Sí, los datos de última hora se acaban de hacer públicos, los datos de cómo ha evolucionado la pandemia durante el fin de semana aquí en Málaga. Y la mejor noticia, Pedro, que podemos contar es que no ha habido fallecidos. Y esa situación de cero fallecimientos se une a la del viernes. Es decir, llevamos ya 3 días encadenando que no haya víctimas por el coronavirus aquí en la provincia de Málaga, lo cual sin duda es una buenísima noticia. El fin de semana ha dejado además 189 contagios. Eso significa que el nivel de contagios está un poco a la baja respecto a jornadas anteriores. Hemos superado, por cierto, los 96.000 positivos acumulados desde el comienzo de la pandemia. Esos son los datos de última hora. 189 contagios durante el fin de semana y sin víctimas mortales por el coronavirus aquí en la provincia. Y te cuento otras cosas. Por ejemplo, que el Ayuntamiento de Málaga ha paralizado las obras de reforma que se realizan en el edificio que hasta hace unos años albergó ese clásico restaurante llamado Casa Pedro en el paso marítimo del Palo y en el que ahora se va a instalar otro negocio de hostelería. Se paraliza la obra porque las actuaciones se están desarrollando no corresponden con lo que recogía la declaración responsable que los promotores del proyecto entregaron en la Gerencia de Urbanismo. Así que, al no coincidir lo solicitado con lo ejecutado, la primera medida ha sido la de detener la reforma. Una demolición de una escalera, el cierre de ventanales con ladrillos o la sustitución de ventanas por puertas son algunas de las actuaciones que ha detectado Urbanismo y que no estaban en esa declaración responsable. Fueron los vecinos de la zona los que pusieron en conocimiento del Ayuntamiento que en ese local, en la calle Quitapenas, se estaban realizando obras ilegales. Raúl López es el concejal de Urbanismo.
Hemos detectado una actuación que supone una infracción urbanística y que hemos actuado de manera decidida, de manera rápida, para impedir, sobre todo para aclarar que lo que no está dentro del proyecto no se puede ejecutar. De todas maneras, vamos a dejar estos días para ver en el pormenor qué afección, qué se está haciendo y qué no se está haciendo, y a partir de ahora pues los técnicos verán en qué grado de ejecución se está llevando a cabo y con qué partidas.
Ahora los inspectores tendrán que determinar qué tipo de medidas se toman sobre las actuaciones que ya se han ejecutado en ese local.
Algunas actuaciones son legalizables. En este caso, pues lo que tendrían sería una sanción, la orden de legalización, evidentemente, y hay otras veces que no es legalizable, con lo cual hay que reponer la realidad física alterada y hay una sanción también.
Recuerda el concejal que desde urbanismo se llevan a cabo inspecciones periódicas para detectar ese tipo de irregularidades en obras que se ejecuten en la ciudad. Y más historias. Han detenido en Málaga a un hombre de 48 años por acosar a su exprofesora de baile, una joven de 22. En un primer momento, ella aceptó su invitación de amistad en una red social y a partir de ahí, el hombre comenzó a insinuarse. Ella siempre se negó a tener una cita con su exalumno, que no sabe cómo consiguió su número de teléfono y comenzó a llamarla constantemente. Según la Policía Nacional, la obsesión con ella era tal que no solo eso, también rondaba por el lugar en el que esta joven trabaja ahora con el mismo objetivo, ese de conseguir una cita con ella. Y una cosa más, desde hoy hasta el domingo, la DGT va a realizar una campaña de control de velocidad en autovías y también en las calles de las ciudades, con la colaboración de Guardia Civil y policías locales de los municipios implicados en esta campaña. Aquí en Málaga el año pasado se registraron casi 650 accidentes con víctimas, entre heridos y fallecidos, y en más de un centenar de esos accidentes hubo implicados vehículos que circulaban a una velocidad superior a la permitida. Y desde hoy hasta el domingo, como contamos, la DGT realiza una campaña de control de velocidad.
Pues gracias, Carmen. Por ahí pasa la actualidad de la capital y de la provincia a esta hora. Luego seguiremos con más información. Ya sabes que a las 2:20 volverán los servicios informativos a contarte todo lo que está sucediendo esta mañana. Pero ahora nos vamos a adentrar en el diario del coronavirus, porque cada vez son más los vacunados, afortunadamente, pero ojo con descuidarse, incluso aunque estemos vacunados. Doctor César Ramírez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, hay muchas dudas que me asaltan a esta hora. La primera, ¿pueden contagiarse realmente los que se han vacunado ya contra el coronavirus?
La respuesta es sí, Pedro. Y esta capacidad o riesgo de contagiarse es fácil de entender, que viene determinada por la no efectividad completa de la vacuna. Sabemos que las vacunas de ARN mensajero tienen una eficacia de entre el 92 y 95%, lo que implica que el 5 o 8% de las personas en los ensayos clínicos de las vacunas de Pfizer y Moderna se habían contagiado, con lo que ya sabemos y no puede haber ninguna duda de que el riesgo de contagiarse una vez vacunado sí existe. Este riesgo es, además, más elevado en las vacunas de vector viral, en las que se establece entre el 25 al 35%. Sin embargo, ¿cuál es el punto clave aquí? El punto clave no es el hecho de poder contagiarse una vez que esté vacunado o no, sino el hecho de que los contagiados, tras vacunarse, no van a desarrollar la enfermedad de forma llamativa, de que los casos que se han publicado de personas vacunadas que se han contagiado de nuevo por cepas mutadas nos enseña que se han curado en casos sin problema y, lo que es más importante, que no hay mortalidad ni necesidad de riesgo de ingreso en UCI asociada a casos de infección por COVID-19 tras vacunación.
Más cuestiones, más dudas que tengo. ¿Se sabe, o qué se sabe, mejor dicho, de esa capacidad de contagiar de las personas vacunadas que se infectan?
Pues mira, Pedro, aquí hay dos puntos que debemos tratar de forma diferenciada. El primero hace referencia a la capacidad en sí de transmitir el virus de las personas vacunadas, es decir, a la contagiosidad de los vacunados. El gran problema que teníamos aquí es que en los ensayos clínicos de las vacunas de ARN mensajero, este evento de la contagiosidad no era uno de los objetivos del estudio y, por tanto, no se pudo cuantificar su impacto. Sin embargo, el seguimiento actual de los pacientes vacunados con el paso del tiempo nos ha ido enseñando que la contagiosidad de los vacunados es muy, muy baja y que apenas transmiten el virus. Donde sí que era uno de los objetivos del ensayo la valoración del impacto de la vacuna en la contagiosidad en el caso de Oxford y AstraZeneca, y se está viendo cada vez más claro. Un estudio recientemente publicado y realizado en cientos de miles de británicos ha demostrado que la inmunización actúa de cortafuegos para impedir la propagación de la pandemia. En el Reino Unido ya están vacunados con al menos una dosis el 53% de sus 67 millones de habitantes. Así que la Agencia de Salud Pública Británica ha hecho un estudio cruzando los datos de pacientes con PCR positiva, pacientes vacunados y unidades familiares que viven bajo un mismo techo. El estudio busca ver cómo impacta la vacunación dentro de los hogares, que son el mayor sitio de contagio porque son espacios cerrados donde se convive cercanamente, más tiempo y sin mascarilla, para así poder valorar si, además de los vacunados, los de su alrededor están protegidos también. se vio que en las casas en las que el caso índice contagiado había sido vacunado, el contagio del resto de los miembros de la familia se produjo solo en el 6% de los casos. Mientras que en las casas en las que no había vacunado nadie, hasta el 10% de los familiares se contagiaron si había un caso de contagio. Este dato indica que la vacuna de ojo reduce más de un 40% la probabilidad de que el COVID-19 se propague dentro de una casa. De igual modo, en esta investigación se confirma también que cuanto más tiempo pasa entre el momento en que una persona vacunada se infecta y el momento de la infección, la probabilidad de contagiar a sus convivientes es menor, lo que se explica por el fenómeno de que la inmunidad necesita de varias semanas tras la vacunación para ser más eficaz. Y todo esto considerando que el estudio se ha realizado con personas vacunadas, mayoritariamente con una sola dosis, y que por tanto es esperable que con dos dosis la transmisión del virus sea aún menor.
Bueno, pues yo creo que la cuestión está clara. ¿Podemos afirmar que el riesgo de contagio entre dos vacunados prácticamente, César, no existe?
Así es, Pedro, podemos afirmarlo con rotundidad. Es por eso que en el AT&T de Texas había antes de ayer 73.000 personas vacunadas viendo el espectacular combate de boxeo entre Saúl Canelo y Billy Saunders por el Mundial del Peso Supermedio. Los vacunados está ya demostrado que pueden compartir espacios cerrados sin necesidad de mascarilla ni de distancia social. Es por eso que está claro que la vacuna nos va a llevar a la inmunidad de grupo.
Qué maravilla, qué me gusta escuchar este tipo de noticias. Doctor César Ramírez, gracias por estar con nosotros un día más y mañana volvemos a encontrarnos. Gracias.
Venga, hasta la próxima.
Bueno, pues así está el diario del coronavirus. Así estamos los que estamos a puntito también de vacunarnos en nada y menos. 9 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Enseguida nos vamos al Centro Meteorológico de Málaga.
Gallemasa convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de 5º y 6º de primaria y 1º de ESO. Pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los 3 mejores. Infórmate y participa.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Clínica Cuevas Caipo cambia el concepto de ir al dentista. Ven a vivir el método Qualis DQ, donde el paciente es el centro de todo. Clínica Cuevas Caipo. Bienestar, comodidad y atención plena. Reserva tu cita en clinicacuevascaipo.com.
8 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Como decíamos, vamos hasta el Centro Meteorológico de Málaga para saber cómo se presenta esta semana que comienza hoy. Y en principio esta mañana ha amanecido, pues bueno, bastante bien, pero ya ha empezado la cosa a torcerse, ya está empezando a nublarse. José María Sánchez de Laulé, director del Centro Meteorológico de Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezó el día muy bonito, pero ya empezaron las nubes a entrar. ¿Cómo va a evolucionar la semana, poco más o menos?
Bueno, pues digamos que hoy es el día más nuboso de la semana, con posibilidad de alguna precipitación en el interior débil, y que ya esta tarde, incluso a última hora, pues irá despejándose otra vez los cielos, como esta mañana más o menos. Y bueno, pues la tendencia para la semana es que el cielo, sobre todo en la costa en general y en toda Málaga prácticamente, cielo poco nuboso, despejado toda la semana, ¿eh? Y las temperaturas pues subiendo paulatinamente, es decir, que si arrancamos la semana un poco fresca para lo que es ya esta época, pues digamos que mañana todavía tenemos unos 22 de máxima en la capital, pero rápidamente para el jueves ya tendremos por encima de 25 o 27, puede ser incluso, es decir, que ya empezamos con temperaturas altitas, ¿no? Incluso este fin de semana, pendiente un poco de cómo sea la brisa el sábado o el domingo, como van a subir mucho la temperatura en toda la provincia, pues a lo mejor en algún punto, ya en el Valle de Guadalhorce, pues superarán los 30, e incluso en la capital, pues veríamos, a ver, depende un poco del régimen de brisa de ese día, que está un poco complicado, que no está muy claro.
Uh-huh. Bueno, hablaremos un poquito más el próximo fin de semana, pero vamos a echar la vista atrás, porque el fin de semana ha sido espectacular, quiero decir, espectacular en el sentido de que cómo podemos estar el sábado por la mañana con temperaturas prácticamente de verano, con las playas pues prácticamente llenas de gente, con un mar en calma tremendo, y que a última hora de la tarde cambie la cosa de una manera brutal, caigan las temperaturas y al día siguiente, el sábado, nos encontremos con 10 grados de diferencia con respecto al día anterior. ¿Eso es normal en esta época del año?
Bueno, todavía hay entradas de aire, digamos que yo, ahora parece que es como la última entrada de aire frío prácticamente, ¿no? Pero sí hemos tenido una serie de borrascas que han ido pasando por el norte, pero aquí no han dado, bueno, sí han dado algún problema, ha habido tormentas también, pero sin problemas, lógicos, más que la propia tormenta. Y sí, con una cierta descarga de frío que todavía del norte, ¿no? Que es lo que hemos tenido. Pero vamos, esa alternancia prácticamente se ha acabado ya, por lo menos en 15 días, ¿no? Lo que se observa por ahora.
Uh-huh. O sea que para el fin de semana que viene, la situación va a estar un poquito más estable de lo que ha estado este fin de semana pasado.
Sí, sí, bastante más. Es decir, es difícil que bajemos ya a las máximas de 27 grados, los cielos poco nubosos, es decir, ya tiempo de playa prácticamente.
Qué bueno. ¿Y esto ya se va a mantener mucho tiempo o tenemos que hacerle caso a los de hasta el 40 de mayo?
Hombre,
no te quites el sallo.
Efectivamente, es decir, mira, llevamos adelantada la lluvia, es decir, llevamos unos 12 litros por ahí que ha caído en la capital, ¿no? Pues la media son 20, es decir, que todavía a corto plazo no se ve nada de lluvia, ¿no? Pero es posible que sí, que a lo largo del final de mes y eso pues vuelva de algún episodio de precipitación.
Uh-huh. Este fin de semana algunos amigos me hablaban de ya está aquí la ciclogénesis. ¿Eso de la ciclogénesis qué es?
Bueno, ciclogénesis es la formación de un ciclón. Ah. Pero un ciclón es una borrasca también, ¿entiendes? En términos científicos, todo lo que gira, digamos, estos remolinos que se forman en la atmósfera a nivel de 1000 kilómetros y eso, es muy grande, las borrascas y los anticiclones y eso, los que giran en sentido contrario a la aguja del reloj, digamos que son ciclónicos, uh-huh. Todos. Entonces, no cualquier borrasca nuestra gira así, y igual que los ciclones tropicales, y en general, científicamente se llaman ciclones todos, ¿no? Entonces, ciclogénesis es la formación de un ciclón. Vale. De una borrasca, vamos.
Vale. No tiene nada que ver en todo caso con lo que sucedió en esa tormenta que tuvimos el sábado por la noche, ni nada por el estilo.
Bueno, eso no, realmente es que teníamos una borrasca bastante profunda en el Atlántico, ¿no? Y entonces, siempre que se acerca un frente, o muchas veces de las que se acerca un frente por el oeste, en el norte de África salen algunas tormentas en dirección hacia el norte, ¿no? Es como un efecto prefrontal, antes del frente, ¿no? Uh-huh. Y eso es bastante, bastante, no es raro que ocurran aquí, ¿no? Lo que pasa es que son difíciles de acertar. En ese aspecto, sí se esperaba, lo que es difícil es saber exactamente en qué parte de la costa va a afectar y a qué hora y todo eso, pues ya más complicado, porque todo lo que viene del norte de África es más complicado de acertar que lo que viene del Atlántico.
Está claro. Bueno, pues así está la previsión del tiempo para esta semana, que parece que se estabiliza un poquito más e incluso de cara al fin de semana van a estar las temperaturas bastante más altas de lo que han estado este domingo, por ejemplo, incluso en el día de hoy. Pues José María Sánchez Laulé, como siempre, gracias y nos encontramos la semana que viene. Gracias.
A vosotros, buena semana.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, Málaga. Desde pequeña me encanta comprar en las tiendas del centro. Pasear por sus calles, tomar algo y saludar a la gente. No me preguntes por qué, pero es algo especial. Por eso, ahora, pertenezco a la Asociación Centro Histórico de Málaga. Centro comercial abierto y estamos contigo.
Colabora Junta de Andalucía.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Poco tiempo conseguimos.
Bueno, pues enseguida vamos a ir al boletín de la 1 de la tarde. Por cierto, después del boletín, entre otras cosas, te voy a hablar de Qualys CQ, que es un protocolo creado para conseguir que la visita a la clínica dental Cuevas Queipo sea lo más placentera posible y que el cliente se encuentre relajado y plenamente atendido. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué surgió Qualis CQ? Pues te lo vamos a contar, como digo, dentro de un ratito, a partir de la 1:10 aproximadamente de la tarde. Ahora nos enteramos de lo que pasa en España y el mundo. Inmediatamente después volvemos aquí en Herrera en Cope más Málaga. ¡No te vayas! Dale prisa a tu destino.
Santino.
El mundo es un desafío,
más grande de lo que era.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Supremo tiene que pronunciarse sobre el recurso presentado por el Gobierno de Canarias. El Tribunal Superior de Justicia les ha dicho que sin el estado de alarma no pueden imponer el toque de queda y quieren escuchar al Supremo. En principio será una resolución que afectará únicamente a la comunidad que realiza la consulta, es decir, en este caso a Canarias. Vaya en una o en otra dirección, por lo que seguiremos teniendo comunidades con el toque de queda, como Baleares y Valencia, y sin él. Circunstancia que se da en la gran mayoría de comunidades. Esto para la profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas, Isabel Álvarez, era previsible. Cuando el Ejecutivo traslada sus funciones de gobierno a los jueces, pueden darse situaciones contradictorias.
Los tribunales están para momentos puntuales, para motivos de conflictos, no pueden suplir la labor de un legislativo. Aquí, como ha habido una falta de legislación que se pudiera aplicar una vez terminado el estado de alarma, pues los tribunales no van a suplir esa falta de legislación. Actuarán en cada caso concreto, resolviendo cada caso concreto, y ahí es donde se producirá, claro, las disparidades correspondientes.
Hay falta de legislación. Llegó el final del estado de alarma y una vez que han pasado las elecciones a la Comunidad de Madrid, el gobierno apunta que están dispuestos a cambiar la ley para suplir el estado de alarma. Era una petición que la habían hecho ya desde el PP, que han desoído hasta ahora y que hoy varios ministros van en esa línea. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre la posibilidad, alcance, condiciones, circunstancias de la normativa actualmente vigente a la hora de posibilitar con la intervención judicial restricción de derechos fundamentales, entonces lo que se ha dicho es, se valorará.
No hay cierres perimetrales en ninguna comunidad, pero sí restricciones a la movilidad por zonas o municipios. En el caso de Galicia, afecta a las áreas con una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo son Cambados, Cualedro, Laza, Vilanova de Arousa y Padrón. Precisamente en Padrón está Patricia Iglesias.
El carrusel de caballitos en el centro de Padrón tiene la lona bajada y así va a seguir mientras se mantenga este municipio en el nivel máximo. Igual de cerrados están Biblioteca Municipal o la Oficina de Turismo o las actividades deportivas. Beatriz tiene un puesto de alimentación en la Plaza de Abastos. Decía a COPE esta mañana que esto se veía venir.
Domingo anterior, el día de la madre, bueno, este mercado hubo muchísima gente, muchísima. Y claro, dice, bueno, de aquí tienen que salir casos. Sea como sea, tienen que salir casos. Y mira si salieron.
Pues sí. Padrón es uno de los 5 municipios, como decías, que supera los 500 casos por 100.000 habitantes aquí en Galicia. Se detectaron 42 positivos nuevos en las últimas 2 semanas.
El VAR es protagonista de este final de la Liga, José Luis Corchano.
La mano de Militao, que terminó en penalti, ha provocado tras el empate a 2 contra el Sevilla un gran enfado en el Real Madrid con el vídeo arbitraje. Ahora el Real Madrid es segundo a 2 puntos del Atlético de Madrid. El Sevilla queda a 6 puntos. A falta de 3 partidos, hay jornada en 3 semanas. Mañana juega el Barcelona en el Ciudad de Valencia contra el Levante. El equipo de Koeman está también a 2 puntos del líder. Acaba de conocerse la lista de convocados, Víctor Navarro.
Y lleva 2 minutos de rueda de prensa Koeman, donde acaba de afirmar que la Liga está muy igualada, que el Bar...
Barça está cerca, pero hay dificultades y hay que sobrevivir. Antes de la comparecencia hemos conocido esa lista de convocados. Koeman tiene a todos menos a Ansu Fati y a Coutinho. Se ha recuperado a tiempo Sergio Busquets después de ese golpe en su cara ante el Atlético y esta mañana ya ha entrenado con el grupo tras sufrir una fisura maxilar. La duda es si requerirá de protección facial mañana contra el Levante.
En la lucha por el título, recuerden, el miércoles Atlético de Madrid, Real Sociedad y Sevilla-Valencia y el jueves Granada-Real Madrid.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que toda Sicilia ha celebrado la beatificación de uno de sus hijos, el joven juez Rosario Livatino, asesinado por la mafia en septiembre de 1990, cuando tenía solo 38 años.
Pues sí, fue ayer y como dijo el prefecto de las causas de los santos, el cardenal Marcelo Semeraro, Livatino fue ciertamente héroe de la legalidad, pero sobre todo mártir de Cristo. Su muerte no fue solo el sacrificio de un representante de las instituciones, fue un testigo de la justicia del reino de Dios que se enfrenta al mal para salvar a las víctimas y también a los verdugos. El Papa Francisco, al final de Regina Coeli, quiso rendir también homenaje a este mártir de la justicia y de la fe, que en su servicio a la comunidad, como un juez recto, nunca se dejó corromper y se esforzó por juzgar, no para condenar, sino para redimir. La hermosa tierra de Sicilia, que desgraciadamente sufre aún por la mentalidad mafiosa, puede atesorar ahora este precioso legado, que vamos a contar en media hora en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:00 p.m, 5 minutos. Soy Pedro González. Esto es COPE más Málaga. Estamos en el 97.1 de FM, en el 882 de onda media. Ya sabes, a través de las aplicaciones de COPE en todos los móviles del mundo mundial y en nuestra web, la de COPE en Málaga. Vamos a pasarnos rápidamente por la redacción de deportes a esta hora para ver qué se cuece por allí. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, Pedro. Muy buenas tardes.
Vaya jornada que vivimos el sábado por la noche con las niñas de balonmano, ¿eh?
Exacto, dices bien. El Clínica Rincón Costa del Sol, que ya está en Málaga, que ayer llegaron y que tuvieron una calurosa bienvenida, ya con la copa. ¿La copa pesa, no pesa? Yo creo que se lo tenemos que preguntar a la que la primera que lo cogió, que se lo lee, pues que fíjate tú, está entrenando, ha tenido que hacer un paréntesis de su entrenamiento para atendernos, a las 4:15 tiene recepción con el ayuntamiento y yo creo que ya a día de hoy, 24 horas después, más o menos ya empiezan a saborear lo que han conseguido, ¿verdad? Hola, capitana Sole López, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Pesa o no pesa la copa? A ver.
Pesa sí. Muchísimo, lo garantizo.
Sí, bueno, por cierto, que vi un vídeo en las redes sociales que a Suso se le cayó.
Sufrió un accidente a poca hora de recogerla a la entrada del aeropuerto, tuvo ahí un desliz y se estrenó la copa.
Está claro. Oye, ¿qué significa ser campeona de Europa?
Bueno, creo que significa, es una recompensa, ¿no?, a muchísimos años de trabajo, a muchísima dedicación del propio club, ¿no? Yo creo que el club se lo merece, a muchísimas personas que han pasado por el club, que siguen estando, a muchísimas jugadoras. Creo que esto ha sido el colofón, ¿no?, de este año. Creo que está siendo también un año histórico para el Marcal, para el club. Y que no pare la fiesta porque queremos más.
Oye, cuando decides venir al Clínicas, no era ni lo que es ahora, evidentemente. El proyecto ha seguido creciendo. ¿Te lo esperabas? Copa, Supercopa, ahora está EHF.
Para nada, no solo cuando llegué al club, sino un poquito más cercano, incluso cuando empezamos este año, ¿no? Que también se había hecho una plantilla pues muy competitiva, con jugadoras con muchísima experiencia, con muchísima calidad. Es que incluso al empezar la temporada jamás me hubiese imaginado el año que llevamos, ¿no? Creo que está siendo increíble para todo y que también una sorpresa.
Oye, voy a terminar de los mensajes. Bueno, el presidente de la Junta de Andalucía, el gobierno, la Federación de Balonmano, la Federación Española en Andalucía, en Málaga, el alcalde. Bueno, hoy os recibe de todos los mensajes, incluso personales tuyos. ¿Cuál ha sido el que más te ha llegado?
Bueno, es que al final quedarme con uno yo creo que...
Es injusto, ¿no?
Sí, es injusto, ¿no? Pero me quedo con todos los mensajes y con el recibimiento que tuvimos ayer a la llegada al aeropuerto. Creo que una vez más Málaga y nuestra afición nos demostró el cariño que le tiene a este club, el amor que tiene al balonmano, porque Málaga respira balonmano y eso es buenísimo. Me quedo con ese recibimiento, que creo que este trofeo y este título también va para esa afición que siempre está con nosotras en las buenas y en las malas. Cuando el club estaba en otras categorías más bajas o ahora que está en lo más alto, creo que ellos se lo merecen también más que nadie.
¿Has vuelto a ver la final?
Todavía no, no he tenido tiempo. Es que he querido verla, pero todavía no me ha dado la vida.
Claro, porque dormisteis muy poco. Hay que decir, Pedro, sí, que ellas salieron de madrugada después del partido. Sí. Bueno, la noche tuvo que ser larga en Zagreb, ¿verdad? Entonces, claro, a partir de ahí, muy poco sueño, claro.
Claro, no te creas que fue tan larga. Al final llegamos tarde al hotel, tuvimos que cenar, ducharnos, preparar un poco de maleta y solo nos quedó una hora para poder descansar porque ya salíamos. O sea, a las 3 de la mañana estábamos saliendo para el aeropuerto, o sea que ha sido muy poquito tiempo, muy poca celebración porque no ha dado tiempo, pero bueno, tendremos tiempo de celebrar los 3 títulos de este año.
Sole, muchas gracias, capitana. Suerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, un saludo. En COPE Málaga, en directo, la jugadora, qué buena jugadora, qué buena persona y qué humildad, ¿verdad? Eso también hace gala. El equipo, fíjate, hoy lunes, entrenamiento, nos ha hecho una parte para entrar en este programa. Ha sido la noticia del fin de semana, la noticia yo creo que del mes.
Dame dos apuntes más.
Pues mira, el empate del Málaga a 1, que empató a 1 y tiene ya los 50 puntos y prácticamente está en la categoría de la próxima temporada, y la nota triste la puso el Unicaja, que perdió 81-63, sonrojante derrota en Murcia. Vamos a ver qué consecuencias tiene para el equipo de Casicares.
A las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde, más información deportiva.
A esa hora. Gracias, Javi. La 1 y 9 minutos, casi 10. Por cierto, te tengo que hablar de Credialpes, que son especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. ¡Qué barbaridad de cosas! Cierra una cita, con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Ya sabes, credialpes.es, tu agencia negociadora. Bueno, por cierto, ya te decía antes del boletín de la 1 de la tarde que hoy te quería hablar de un nuevo método de atención al cliente que ha puesto en marcha la clínica Cuevas Queipo, que se llama Qualis CQ. Por lo visto es un protocolo creado para conseguir que la visita a la clínica dental sea lo más placentera posible y que el cliente se encuentre relajado y plenamente atendido. El objetivo de Cuevas Queipo es que el paciente sea el centro de todo y para eso planifican cada visita, el espacio o el tipo de atención que se necesita para acompañar a cada paciente, sabiendo que en algunas ocasiones puede sufrir ese paciente aprensión o circunstancias personales que deben ser consideradas. Vamos a conocer más detalles de este método, del método Qualis CQ, con uno de los directores médicos de la clínica Cuevas Queipo. Alberto Cuevas, muy buenas tardes.
Gracias por llamarme.
Gracias por atenderme. Oye, ¿cuál es el motivo de que pongáis en marcha Qualis CQ y por qué surge este método centrado exclusivamente en el paciente?
Bueno, el método Qualis Cuevas Queipo nace de la experiencia. Ya van 33 años desde que empezamos aquí en la misma ubicación, con la clínica dental en la calle Estefería, en el centro de Málaga, la doctora Teresa Queipo Diano y yo, Alberto Cuevas. Lo que queremos es conseguir una visita placentera, muy controlada, para que el paciente esté relajado. Nosotros desde el principio siempre hemos ido incorporando la mayor tecnología, los materiales de mayor calidad. Pero todos estos años vamos viendo que lo prioritario siempre es la atención personal. Es enfocado todo a la humanización. Una vez que ya sabemos que tenemos superada la calidad académica y lo técnico, son aspectos tan importantes como el trato, la comunicación, los tiempos, las preocupaciones, lo que acabas de comentar de los miedos a los tratamientos, ¿no? Y consiste en un método, ya te digo, centrado en el paciente, como dices, y sobre todo enfocado a la calidad y a personalizar tratamientos, ¿no? Es un método vivo en constante mejora continua que se retroalimenta de las opiniones y del sentir de los pacientes, pero no como estadística, no como el sentir de qué opina el grupo de pacientes, sino individualmente. Siempre se ha dicho mucho que no hay enfermos, sino que son personas con enfermedades.
Exactamente.
Y bueno, y hoy mismo vemos, nosotros hemos estudiado toda la carrera de medicina clasificando enfermedades por la necesidad para el método científico. Pero hoy ya vemos los comités de oncología, los estudios genéticos, las enfermedades autoinmunes, la importancia de personalizar los tratamientos, porque hay muchas maneras de hacer el mismo tratamiento y cada persona necesita un método que le personalice el tratamiento y el paso por la clínica dental, que no siempre es agradable, ¿no?
Alberto, ¿ha tenido algo que ver en esta puesta en marcha de Qualis CQ esos reconocimientos de calidad asistencial que ha recibido la clínica?
Bueno, nosotros ya desde hace más de 30 años, como te decía, vemos a pacientes recurrentes distintas generaciones de la misma familia, muchos pacientes referidos con casos complejos y necesidades especiales, ¿no? Y desde que hicimos nuestras tesis doctorales y obtuvimos los doctorados, a los años tuvimos premios de la Academia de Medicina de Andalucía Oriental y después nos dieron el premio de Andalucía Excelente a la Atención Médica y luego reconocimientos por las plataformas digitales de Doctoralia, que lo dicen los propios médicos, el Top Doctor, y después la Ilustre Academia de la Ciencia de la Salud, Ramón y Cajal de Madrid, nos dio la medalla al mérito sanitario. Y es porque siempre hemos tenido una motivación muy grande por estar cerca de los pacientes. En los procesos de salud sabemos que es fácil centrarse mucho en las últimas técnicas y descuidar ese día a día con las personas, que por nuestra parte creemos que es lo más importante. Es como consecuencia de los varios sellos de calidad que hemos tenido aquí en la clínica y las auditorías anuales que vamos pasando, pero sobre todo rodearnos de colaboradores de mucha calidad, ¿no? Uh-huh. Y luego la suerte de nuestro equipo humano.
¿Cómo están acogiendo los pacientes este nuevo método?
Bueno, ellos lo acogen realmente como una continuidad, porque nosotros estudiamos al detalle todo lo que interviene en la visita de cada persona. Tenemos la clínica con un espacio que es acogedor, pero cuando vamos integrando una novedad, lo primero que pensamos siempre es si eso será agradable para el paciente, ¿no? Yo te digo, incluso en diagnóstico 3D, en aparatología, en estética dental con la simulación digital de la sonrisa en un día, y implantes, teleodontología, laboratorio, en fin. Pero ya te digo, lo más importante es el equipo humano.
Uh-huh. Y la última, Alberto, ¿ha cambiado de alguna manera el COVID esos hábitos que teníais con los pacientes y con la visita a vuestra consulta?
Sin duda. Inicialmente los pacientes solo acudían con lo imprescindible, por el miedo a salir de casa y por las precauciones para cuidar a todos nuestros cercanos. Nosotros nunca hemos llegado a cerrar la clínica ni durante el confinamiento, porque desde el principio aplicamos un protocolo especial anti-COVID desde el primer día y luego con una formación continuada a todos nuestros profesionales con las últimas técnicas y siempre muy apoyados por el Colegio de Dentistas de Málaga, que ha hecho siempre una gran labor. Y también nosotros estamos inmersos en un grupo de clínicas dentales amigas de alta tecnología por toda España, que es la Advanced Dental Group, que es con la que hemos hecho todas nuestras planificaciones. Uh-huh. Y es verdad que las patologías han cambiado un poco. Es cierto que desde la pandemia, desde la aparición, hay cada vez más, con más frecuencia, atendemos patologías derivadas del estrés, como el apretamiento dental. También vemos mucho ronquido y apnea del sueño que tratamos aquí en la clínica, problemas de halitosis, muchas fobias. Yo diría que incluso problemas que ya el paciente tenía anteriormente, como posiciones mandibulares, que no daban síntomas en aquel momento, se han multiplicado con síntomas dentales y articulares, la cabeza, cuello, oído, espalda, y estamos viendo mucha patología peribucal, ¿no?, ahora en este tiempo de pandemia.
Pues ahí tenéis, Qualis CQ, esa es la nueva iniciativa puesta en marcha por Clínicas Cuevas Queipo aquí en Málaga. Alberto, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa iniciativa.
Gracias por acordaros de nosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Necesitas consolidar tu negocio? ¿Vas a emprender? Infórmate en ATA de las jornadas y talleres sobre aspectos técnicos del retail y comercio electrónico. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
La 1:17, está picando ya el hambre, sin duda alguna. A mí por lo menos me está picando el hambre y ya me gustaría sentarme a la mesa a comer alguna cosita a esta hora. Por lo menos a empezar a picar algo. ¿A qué olerá a esta hora la cocina de Lola Bernabé, conocida por todos como Loleta by Loleta por sus miles de seguidores? Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿a qué huele tu casa hoy? ¿Qué estás haciendo?
Pues huele rico, rico. Mira, estoy haciendo una cosa que sirve lo mismo para un primero, para comer o para cenar, uh-huh, que lo mismo sirve para un aperitivo. Estoy haciendo una tarta salada de tomate cherry y mozzarella.
¡Qué bueno! ¡Qué cosa más rica, por Dios! Bueno, bueno, bueno. Tarta salada de mozzarella o cherry. ¿Y tú dices que sirve tanto de entrada como de salida o qué?
Pues sí, porque mira, si lo hacemos en formato pequeñito, pues lo podemos presentar como aperitivo, como una merienda cena, pero si lo hacemos en un formato un poquito más grande, al lado un poquito de ensalada y tenemos un primer plato riquísimo.
Qué bueno, ahí están pitando para que compartas, ¿eh? Oye, para ser un buen cocinero o cocinera hay que tener una buena cocina, porque yo conozco a mucho que dice, yo es que con una cocina, como no tenga isla, no puedo cocinar.
Mentira cochina, ¿verdad? Mira, te puedo decir que donde estoy viviendo ahora vivo de alquiler, o sea, vivo con lo que me he encontrado y sigo cocinando exactamente igual. Hombre, cuando tienes más espacio y tienes más posibilidades, pues siempre es más cómodo trabajar, ¿no? Pero que se puede, vamos, que se puede, que nada más que te hace falta tener algo que dé calor y se acabó chimpo.
Hombre, algo que dé calor puede ser el cariño, que eso da mucho calor, pero eso no sirve para cocinar, ¿no?
Calor de temperatura. Necesitamos un horno o una, por supuesto, una vitro o una inducción o una parrilla de gas, algo en la que podamos cocinar pues todas las cosas ricas. Hoy, por ejemplo, yo estoy usando el horno para hacer estas tartas saladas, que son súper fáciles de hacer.
Oye, aparte del horno, ¿tener muchos cacharros en la cocina ayuda o no es necesario tanta cacharrería?
Pues depende de si la pregunta me la haces a mí o a mi marido.
Vamos a ver, si te la hago a ti, ¿qué me dices?
Si me la haces a mí, te diré que hay muchísimas cosas que sí que sirven. Sirven pues para hacerte la vida más fácil, para dedicar menos tiempo a elaborar un plato, para que ese plato se conserve bien durante más tiempo. O sea, gracias a Dios, en la cocina se ha avanzado un montón y todo lo que es ayuda, vale. Yo siempre digo que los electrodomésticos son fantásticos siempre que eviten que vayamos al supermercado y compremos una lata de albóndiga o una pizza ya hecha o cualquier cosa que esté elaborada. Siempre es muchísimo mejor hacerlo en casa. Y si no tenemos mucho tiempo que dedicarle o no nos gusta como para dedicarle mucho tiempo, pues hay electrodomésticos que facilitan esa tarea.
Vale, pues obviamos la respuesta de tu marido porque ya intuimos por dónde hay los tiros en todo caso. Oye, te he visto en Instagram. ¿Cómo haces las fotografías de las recetas? Porque yo una vez leí sobre el tema de los anuncios, dice, para un anuncio de helados no ponen helados para hacer la foto, ponen un puré como de patatas coloreado. Porque si no, claro, en una sesión de fotos el helado termina por a los 5 minutos estás derretido. ¿Tú para hacer las fotos haces cosas parecidas o no?
No, yo para hacer las fotos hago la receta de verdad. Y luego, como yo digo, cuando me preguntan a qué te dedicas, digo, yo me dedico a repartir felicidad. Porque todo lo que hago lo reparto.
Qué bonito. A repartir felicidad. Lo que pasa es, claro, hay que reconocer que tú juegas con ventaja, porque la comida, toda la comida suele entrar por los ojos. Mientras más bonita sea, más facilidad es luego darle salida para comer, ¿no?
Sí, es verdad que por los ojos comemos todo y entonces no es lo mismo. O sea, yo siempre digo que llegados al punto que hemos decidido cocinar y que hemos cocinado, cuesta muy poquito hacer una presentación bonita y siempre se agradece mucho en la mesa.
Qué bueno. 230.000 personas te siguen en Instagram. Yo creo que tanta gente no puede estar equivocada sin duda alguna, ¿no? O sea, lo que tú haces llega al corazón y al alma de la gente de cocina, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que está muy bien. Está muy bien porque al final creas una comunidad, sabes lo que le gusta a la gente y si no, pues le preguntas y la gente te dice lo que le gusta. Entonces, bueno, es muy bonito tener ese contacto directo todos los días con la gente que te sigue.
¿Y en Instagram podemos ver la receta de la tarta salada de mozzarella y cherry?
Podéis verla, pero sobre todo todas mis recetas las podéis ver en el blog, que es www.loleta.es. Ahí tenéis todo, absolutamente todo explicado paso a paso, con los vídeos, con todo.
Perfecto. Pues hoy cuando llegue a casa voy a ver si puedo hacer esa receta y ya te diré algo la próxima semana en todo caso, ¿vale?
Genial.
Lola, gracias.
Un beso enorme para mi tierra.
Igualmente.
Un beso y que tengáis feliz semana. Chao.
Gracias, igualmente. Adiós.
Adiós.
Ay, qué ganas de comer ya a esta hora de la tarde, ¿verdad? 1:22. Hombre, no vamos a hablar de comer, pero vamos a hablar de cosas que lo mismo se comen, porque en un huerto, se pueden encontrar muchas cosas de comer y además de decorar. Pero, en fin, a mí me interesa más del huerto lo que se come. Joseba La Serna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres fundador de Huertum.
Exacto.
Un huertum donde se pueden encontrar cosas de comer o cosas de decorar. ¿Tú a qué te dedicas más de las dos cosas?
Pues realmente a las dos cosas.
Vaya,
porque hemos hecho una fusión entre jardinería y huerto. y entonces se llama jardinería comestible. Uh-huh. Y bueno, y es lo que estamos fomentando un poco para ya que plantamos plantas, pues aprovechar y que se puedan comer.
Uh-huh. Jardinería diciendo. Comestible, me interesa eso. ¿Podemos llegar a un huerto y ver algo que lo mismo es decorativo y a lo mejor nos lo comemos? ¿O podemos llegar a un huerto y vemos algo que podemos comérnoslo y resulta que al final resulta que es decorativo? ¿Nos podemos equivocar?
Totalmente. A ver, sí. Normalmente en un huerto, cuando tú vas a un huerto, todo, la mayoría se come. Si no es comestible directamente, que sí, bueno, casi todo lo es, pero bueno, puede ser infusión, puede ser ya una vez cocinado, puede ser de diferentes maneras. Pero eso es lo que estamos fomentando, que ya que haya lo que haya en el huerto, lo que haya en el jardín, pues que se pueda comer de una manera o de otra.
Uh-huh. Bueno, dejemos las cosas de comer y te quiero hacer preguntas prácticas que a lo mejor se puede estar haciendo algún oyente a esta hora. Suponte que tengo un jardín o una terraza con florecillas y con plantitas y esas cosas que está orientado hacia el norte. Y tú dices, macho, hacia el norte, ahí por mucho que ponga no te va a crecer nada. ¿Tenemos que pensar eso o no?
Que va, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, hay muchísimas plantas, tanto del huerto como del jardín, que le gusta la sombra y que pueden ser cultivadas. Por ejemplo, las acelgas, que es una cosa que utilizamos mucho en nuestra cocina, no necesita luz directa prácticamente. Con estar que tenga la claridad, puede plantar esa acelga. Además, la lechuga también puede plantar lechugas. Después hay muchos tipos de flores también. Si quieres darle un poco de colorido, pues el geranio. Por ejemplo, el geranio es un gran amigo de las zonas de sombras. Y hay una cosa que me gusta siempre decir, que por ejemplo la acelga hay de tres colores, que la gente no lo suele saber. Hay acelgas rojas, hay acelgas amarillas y hay acelgas verdes.
La acelga semáforo, que se llama.
Exactamente, sí es. Y con eso puedes decorar y además una vez que cuando quieras y te entre hambre, lo coges y para la cazuela.
¡Qué bueno! Qué bien. ¿Hoy qué quieres? ¿Acelga roja, verde o amarilla?
¿Qué prefieres?
¿Qué prefieres? Fíjate, acelgas de colores. Oye, me han dicho que además en Huertum estáis especializados en diseñar jardines. Y si yo tengo una terraza de 2x2, ¿también os puedo pedir que me la diseñéis, aunque sea una menudencia?
Hombre, por supuesto. ¿Sí? Eso es una gran terraza, ¿eh?
2x2 es una gran terraza, sí.
Hombre, por supuesto. No sabes la cantidad de cosas que puedes plantar en una terraza.
No me lo puedo creer, sí. A ver, ¿qué podría hacer, por ejemplo? Más que plantar, ¿cómo pongo ahí dos sillas y una
mira,
mesa?
Mira, sí, ¿cómo lo organizarías? Eso. Pues mira, a ver, una de las cosas claves que nosotros siempre decimos que es fundamental para una terraza es una mesa de cultivo. Te cuento por qué y en lo que consiste una mesa de cultivo. Las mesas de cultivo las hay de muchísimos tamaños, de muchísimas formas, que se van a adaptar siempre al espacio que tengas. Y son muy cómodas porque es como una zona de cultivo, pero está en alto, como en una mesa. Entonces la puedes trabajar muy bien y debajo se te queda un hueco que puedes guardar tus herramientas, tú puedes guardar tus sustratos, tus abonos, y entonces te hace como una doble función, una arriba de plantación y otra abajo para guardar cositas. Y luego, una de las cosas claves para las terrazas son las jardineras colgantes, que las puedes poner hacia afuera, si tienes una barandilla, o hacia adentro también, ya como quieras hacerlo, que no te quitan espacio en esos 4 metros que tienes. Y también puedes ganar espacio con las jardineras verticales, que las pones en la pared que tenga de la terraza, y ahí puedes plantar pues multitud de cosas, porque por ejemplo una lechuga no necesita gran espacio. En una jardinera pequeñita puedes plantar, bueno, pequeñita, que sea más o menos de 20 centímetros de diámetro, puedes plantar una lechuga.
Qué bueno.
O en una puedes plantar una aromática también, puedes uh-huh. plantar albahaca, puedes plantar perejil, puedes plantar y puedes plantar muchísimas uh-huh. cosas. Entonces, por eso te decía, Pedro, que una terraza de 4 metros cuadrados puede hacer multitud de cosas.
Vamos. Pa jugar un partido de fútbol, casi.
Oye, totalmente.
Una cosa, ¿dónde os encontramos? ¿Dónde está Huertum en las redes para poder visitaros e informarnos de otras cositas?
Pues bueno, en nuestra web, en www.huertum.com. Y luego en redes sociales estamos en todas, también Huertum, y podéis ver, pues ahí tenemos nuestro blog, tenemos todo tipo de consejos, tenemos muchísimo, tenemos también en YouTube un canal que es Huertun también, y ahí tenemos muchísimos tutoriales, muchísimos consejos para que puedas aprender eso, a tener tu propio huerto en casa y tener un jardín comestible.
Qué bueno, un jardín comestible. Me encanta esa frase, jardín comestible. Eso es lo mejor que puede tener uno en casa. Oye, por cierto, yo te he llamado Joseba. ¿Joseba o Joseba?
Pues bueno, de las dos maneras.
De las dos maneras. Aquí,
exactamente. Vale, vale. Puede, como quiera.
Vale, fenomenal. Pues Joseba La Serna, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese huertum que tienes ahí en tu casa. Gracias.
Gracias a vosotros, siempre. Chao, chao, buen día.
Chao.
Más no sé si te puedo ofrecer lo que ya te he entregado.
Pues mira tú por dónde, que hemos llegado ya a la 1:30. Ahora sigue la programación habitual en la cadena COPE, pero nosotros volveremos en Herrera en COPE más Málaga mañana a las 12:30. Ya sabes que todavía hay más cosas que te vamos a contar, porque tenemos programación hasta las 6 de la tarde. Lo más inminente será a las 2:20 con Carmen Cerván y Andrés García, que te traen toda la actualidad de Málaga y provincia. A las 3 todo el deporte con Javier Bautista y con Emilio Guerrero, y a las 4:30, pues ahí estaré yo otra vez para darte las buenas tardes, Málaga, y estar juntos hasta las 6 de la tarde. Ale, adiós, 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 adiós.
Sueña el gaucho errante con vida.